Mientras usted busca este pasaje, aprovecho para saludarle y para decirle que es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo este ministerio de la Palabra de Dios para hoy. Leemos este pasaje que dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Ayunar es un ritual espiritual en el cual hay una negación a la carne. Podemos decir que es una autonegación o una automortificación de la carne. Es parte de negarse a uno mismo. Mientras Jesús estuvo con sus discípulos, Él no les mandó a ayunar como un ritual espiritual. Él dijo: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Estamos para alegrarnos, estamos de fiesta, pero llegará el día en que yo me iré, y entonces en aquellos días ayunarán. Hay diferentes tipos de ayunos en los cuales nos podemos inmiscuir. Tal vez uno de abstinencia total, es decir, tomar simplemente agua, para mantener el nivel de líquido en su cuerpo, de manera que este nivel se mantenga alto. O simplemente podemos negarnos a ciertas cosas por un periodo de tiempo, al negarle a la carne las cosas para pasar un tiempo en oración, esperando en Dios. La oración y la palabra de Dios alimentan el espíritu, tal como el alimento material alimenta a nuestro cuerpo. Y mire, somos extremadamente fieles en alimentar el cuerpo, ¿verdad? Pero con frecuencia nos descuidamos en cuanto a alimentar el espíritu. Nosotros sabemos que la carne batalla en contra del espíritu y el espíritu en contra de la carne, y con frecuencia la carne supera al espíritu. Bueno, eso es bastante obvio. ¿Por qué? Y porque soy fiel en alimentar la carne y negligente en alimentar el espíritu. Así que ayunar y orar son algo que va en contra de lo normal, de lo común. Y como resultado, al batallar mi espíritu contra mi carne y la carne en contra de mi espíritu, este último comienza a fortalecerse y a vencer y me vuelvo victorioso. De modo que de eso es de lo que se trata cuando hablamos del ayuno. Ese es el propósito de ayunar. Ahora, ellos están hablando de los discípulos de los fariseos, y así es. El antiguo sistema religioso con sus días de ayuno y todos los rituales. Entonces Jesús dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Jesús estaba hablando en los días antes de que existiesen las ropas sanforizadas. Así que usted tiene una túnica que ha estado usando por un largo periodo de tiempo, esta ha pasado ya por diferentes lavados, y precisamente todo el encogimiento viene porque ha pasado por diferentes lavados. Entonces, usted rasga esa vieja túnica y toma una nueva pieza de ropa, una ropa nueva, para remendarle todo lo que está roto en la vieja prenda. La primera vez que la lave, esa ropa nueva que usted puso se encogerá. Pero la ropa vieja ya estaba encogida. Así es que el encogimiento de la ropa nueva descoserá todo. Por eso es que usted no debe usar un trozo de ropa nueva o de paño nuevo para enmendar un atuendo viejo, pues con esto usted lo único que va a lograr es agrandar la rotura. También dice el verso 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Él está diciendo que los sistemas religiosos están tan establecidos que restaurarlos es prácticamente imposible. Que cuando Dios desea hacer una obra nueva, Él por lo general se mueve por fuera de esos límites de los sistemas religiosos establecidos, puesto que ellos no pueden contener, no pueden manejar el vino nuevo. Ellos no pueden manejar esa obra nueva de Dios. ¿Y cuán cierto es todo esto? Como hemos visto, cuán verdadero es ello en el estudio personal. Cómo Dios, cuando Él desea moverse con una nueva obra de su Espíritu en los corazones de las personas, desafortunadamente tiene que moverse más allá de los límites de los sistemas religiosos organizados y tiene que comenzar algo nuevo para poder contener esa nueva obra de su Espíritu, esa obra fresca de Dios que Él está buscando hacer en este mundo. Así es que Dios quiso salvar a una cantidad de hippies, pero los viejos sistemas no podían manejar a esos muchachos descalzos y pelilargos. Entonces fue que Dios levanta una obra nueva de modo que Él pueda alcanzar a aquellos que Él está deseando alcanzar. En este punto mi oración es, Dios, manténnos flexibles. No quiero mantenerme rígido en un patrón, en una rutina, de modo que digamos, bueno, este es el modo que siempre lo hemos hecho. Y esta es la clase de cosas que hacemos. Realmente, estimado oyente, yo no quiero eso. Quiero ser manejable por Dios. Quiero ser libre para moverme como el Espíritu de Dios se mueve. Benditos sean los maleables. Ellos no se romperán. Quiero decir esto, si usted se vuelve rígido y Dios quiere moverse, usted dice, no, ese no es el modo en que lo hacemos. Bueno, sepa que Dios se va a mover de todos modos, pero usted será dejado de lado. En cambio, si usted aprende a ser maleable, cuando Dios quiere moverse, todo irá bien. Muévase en esto, sea más flexible. Aconteció que al pasar él por los sembrados, dice el verso 23, bueno, esos eran los campos de trigo. Ellos llamaban a los pequeños granos los granos de trigo. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Es bueno que sepamos que durante los meses de mayo, o principio de junio, y aún luego, como el trigo está llegando a ser maduro, usted puede tomarlo, puede recoger un poco de la pequeña parte de arriba, puede sacar de allí el grano de trigo. Así lo toma, lo frota en sus manos y golpea el tamo de este, el pequeño salvado que brota de él, luego lo sopla, lo frota, lo sopla, y lo que obtiene es un puñado de trigo, que luego usted se lo come. Pero este grano es tan suave que usted lo puede masticar en su boca. Y mientras lo mastica un rato, esto se vuelve como una especie de goma de mascar. Luego usted lo puede masticar todo el día si lo desea. Cuando éramos niños, solíamos recoger el trigo para alimento de las gallinas. No teníamos suficiente dinero para goma de mascar, así que íbamos y tomábamos el alimento que era para las gallinas y lo masticábamos hasta que obteníamos goma de mascar. Y así masticábamos esa goma todo el día. Por supuesto, era extremadamente útil. Eso fue algo que los discípulos hicieron al transitar por los campos de trigo. Entonces tomaban algunos de estos pequeños granos de trigo, comenzaban a frotarlo en sus manos y los comían. Pero dice el relato, entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, estimado amigo, estimada amiga, las necesidades humanas tienen precedencia por sobre el resto de la ley. Ellos estaban hambrientos. Es decir, allí hay una necesidad humana. Ahora, conforme a la ley, cuando usted iba por el sembrado de un hombre, usted podía recoger el grano y comerlo, pero no podía cosecharlo. No podía tomar una hoz, cortarlo y sacar fuera la gavilla de trigo. Si usted estaba caminando a través de una huerta, usted podía recoger el fruto y comerlo, pero no podía sacar todo el fruto de la huerta. La necesidad humana, el hambre, Dios ha hecho provisiones para las personas hambrientas, para que vayan y tomen lo que necesitan para saciar el hambre. Usted no podía cosechar nada. No podía instalar un puesto allí al lado y vender el producto en un extremo del campo, pero usted podía comer para su propia necesidad y para satisfacer su hambre. De modo que los discípulos estaban haciendo eso. Estaban caminando a través del campo de trigo de alguien y comenzaron a tomar los granos para comerlos, pero era el sabbat. Para los fariseos y los escribas, eso constituía una violación de la ley del día del sabbat, la cual es que no se puede hacer ninguna obra en el sábado. Ahora Jesús dijo, están hambrientos, están teniendo cuidado de sus necesidades, están teniendo cuidado de su hambre. Lo hizo David, a quien ustedes admiran, cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban, siendo Abiatar sumo sacerdote. David dijo, ¿tienen algo? Él dijo, no, sino el pan de la proposición. David dijo, lo tomaré, y le dio el pan de la proposición y alimentó a sus hombres y demás. Y eso era en contra de la ley, pues sólo los sacerdotes, conforme a la ley, podían comer el pan de la proposición. Pero, nuevamente, la necesidad humana es más importante que el resto de la ley. Luego él se anunció a sí mismo como el Señor del sábado. Siendo esta la declaración que nosotros necesitamos recordar, el sabbat fue hecho por causa del hombre, es para el beneficio del hombre. Realmente seríamos sabios en observar el sabbat al darle a nuestros cuerpos una oportunidad de recuperarse. Si usted pasa cada sábado en cama, será una persona más saludable. Pase todo el día en cama, no haga nada. Pero estamos tan engranados con tantas cosas que permanecemos en continuo movimiento. Ahora, recuerde que el sabbat Dios lo hizo para usted, para que se aproveche de ello. El verso 1 de Marcos capítulo 3 nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Esto fue precisamente en el sabbat. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. En el sabbat, Jesús vino a la sinagoga. Sí, estimado oyente, había un hombre allí con una mano marchita. De modo que esto inmediatamente creó una agitación. Los fariseos estaban viendo a ver si él violaba su interpretación tradicional de la ley del sabbat. Conforme a la interpretación que ellos hacían de la ley, sería un delito sanar a una persona en el sabbat. Usted podía salvar la vida a una persona, hacer lo que sea necesario para salvar la vida, pero no debía hacer nada para sanarlo. Usted podía aplicar un torniquete y parar el sangrado de una herida para salvar la vida, pero no podía ponerle una venda, envolverla, lavarle la herida, ni siquiera mojarlo con saliva, porque eso es ministrar hacia la sanidad de la persona. Usted no podía hacer esto hasta que el sol descendiera. no puede hacer esto hasta que el Sabbat termine. Nada de sanar a una persona en el Sabbat, solo de alguna forma salvarla. Ellos entendieron a Jesús aún mejor que sus propios discípulos, porque conocían que Jesús inmediatamente se interesaría en el hombre con la mano seca. Ellos sabían que Jesús no podía enfrentar cualquier situación de invalidez en la vida de una persona sin llegarse a ministrar a esa persona para ayudarle. Ellos conocían instintivamente que Jesús siempre se ocupaba de sanar la ceguera del hombre cuando vino cara a cara con él. Ellos sabían que él estaría interesado en el hombre de la sinagoga que tenía esta necesidad mayor. De modo que allí lo estaban vigilando para ver si él sanaba a este hombre en el Sabbat. Muchas veces sentimos que Jesús no está interesado en nosotros porque nuestras necesidades son muy grandes. Pensamos que a Jesús solamente le gusta ser amigo de las personas bellas, exitosas, prósperas, sin problema. Pero la persona en la cual Jesús está siempre más interesado, créame, es la persona que tiene una necesidad mayor. Así fue cuando él entró en la sinagoga. Estaban acertados en su valoración de Jesús. Estaban absolutamente en lo cierto. Él estuvo interesado en el hombre de la sinagoga, el cual tenía esta necesidad mayor, y se interesó de inmediato. Él estuvo inmediatamente con ese hombre que tenía la mano seca. Jesús le dijo, levántate, y el hombre se paró. Jesús les hizo dos preguntas. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Naturalmente es lícito hacer bien. Ellos no pudieron contestarle. ¿Por qué? Porque los tenía atrapados. No podían decir, es lícito hacer mal. Con todo sería hacer mal el no ayudar a este hombre si usted tiene la capacidad de hacerlo. ¿Es lícito en los días de reposo salvar la vida o quitarla? Bueno, nunca es lícito matar a una persona. Así que nuevamente ellos quedaron atrapados con esta pregunta del Señor. No pudieron contestar y no le respondieron. Entonces él los miró con enojo por la dureza de sus corazones, porque por sus tradiciones religiosas dejarían que este hombre no experimente el poder de Dios en sus vidas. Le privarían de la obra que Dios quería hacer para librarle, puesto que no era conforme a las tradiciones religiosas de sus posiciones teológicas. Mire, hay personas en el día de hoy que detienen la obra de Dios en vidas necesitadas, puesto que ésta no se ajusta a sus posiciones teológicas. Detienen el poder de Dios, el poder sanador de Dios. ¿Por qué? Porque no encaja en su teología. Créame, esto decepciona a Jesús, que ellos por la rigidez de sus tradiciones, de hecho frenen la obra de Dios en un hombre necesitado. Él los miró con enojo, una emoción raramente relacionada con Jesús. Y también la vemos cuando lo encontramos a él enojado con los que vendían las palomas y demás en el recinto del templo y cambiaban dinero y todo eso. Él estaba enojado. Es más, hizo un látigo y los expulsó. Enfurecido siempre con la ciega efervescencia religiosa del hombre. ¿Cómo le desilusionaría que el hombre pudiera estar ciego por la religión de él? Cuando Dios está buscando establecer una relación vital, cambiadora de vida, la gente trata de formalizarla en un sistema religioso. Jesús le dijo a él, extiende tu mano. Eso era algo imposible. El hombre sabía que era imposible. Jesús sabía que era imposible cuando le dijo que lo hiciera. Y porque era imposible, el hombre puede hacer dos cosas. Puede argumentar con Jesús y decirle que él no puede, decirle por qué no puede, decirle cuántas veces ha tratado y ha fallado, y hablarle de todos los fracasos pasados, repasar su historia de yerros, etcétera. O simplemente puede obedecer a Jesús y extender su mano. Él tiene la opción. Pero él eligió extender su mano e inmediatamente, en cuanto lo hizo él, su mano le funcionó como la otra que tenía sana. Por una ley básica, el momento en que usted escoge que va a obedecer el mandamiento de Cristo, es en ese mismo momento que Él le dará lo que usted necesita para obedecer. El Señor muchas veces nos dice cosas que para nosotros son imposibles de realizar. Al enfrentar áreas en nuestra vida que están dañadas grandemente, eso que nos ha estado destruyendo y alejándonos de la real victoria, esa actitud, ese temperamento, esa debilidad de nuestra carne, esa área de nuestro fracaso. Y eso es lo que Jesús quiere direccionar hacia sí mismo en nuestras vidas. Jesús no le habló a él sobre su mano buena y cómo podía usarla él. Él estaba interesado en la mano que no funcionaba. Él está interesado en su vida, en aquellas cosas que no están funcionando correctamente. Eso es lo que Él quiere dirigir ahora hacia Él mismo. Y Él quiere decirle, ahora sé libre, y sé liberado de ese carácter, de esa parte de tu naturaleza que está mal.